Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 17 minutos de las 10 de la mañana y arrancamos ya nuestro análisis correspondiente hasta el lunes día 27 de mayo. Saludos a toda la audiencia de Radio Sintonía y, como no, también a los televidentes de Fuerteventura Televisión. Saludos y, en este caso, pues a las personas que nos siguen a través de las redes. Hoy, como anunciamos ya a lo largo de este fin de semana y en el día de hoy, desde que empezamos nuestra programación, nos acompaña Dolores Alicia García Martínez. Dillo así, pues nos puede parecer que alguien desconocido. Lola García, la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura. Lola, buenos días.
Buenos días, Santiago.
Dolores García, Alicia,
no. No me conoce mucho por Dolores Alicia. Yo creo que hasta la familia más cercana también lo pensaría, ¿no? Pero bueno, sí, mi madre me puso Dolores Alicia porque quería que me llamara, fíjate, Lolita Alicia. Eso a mí no...
Lolita Alicia.
Lolita Alicia, porque había una señora en Gran Tarajal que se llamaba Lolita Alicia, que son conocidas, las que vivían en la zona del muelle, y a ella le gustaba ese nombre.
¿Tiempo para descansar el fin de semana?
No, Santiago, no hay tiempo para descansar. La semana anterior porque habíamos estado en FEAGA, esta semana porque tienes actividad que también tienes que cumplir, y sobre todo porque también tienes el compromiso que estamos en las europeas y siempre hay algo. Pero eso es lo que nos comprometimos y no me puedo quejar de eso.
Muy bien. Nos acompaña como cada lunes Hetero Brito. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, un poquillo... con catarrillo, penitas, pero
¿sí?
Se ha quedado ahí, no ha ido más. Y nada, bien, por lo demás, bien.
¿Lluvia nada?
Lluvia no, viento y un poco fresco. Lluvia ni se le espera tampoco, vamos.
Bueno, pues...
que este año ya lo hicimos ya.
José Yuarma, buenos días.
Buenos días, yo me preguntaba si Eleuterio es Eleuterio José, no. ¿Cómo es? Eleuterio Acecas.
Acecas.
Ah, en general, bueno, no sé.
Santiago Seca.
José Tomás, el nombre es mío. Y de verdad que Dolores Alicia.
José Tomás. Sí. Pues mira, otro que me dice que es mío. ¿Ha visto a José Tomás? Pues no.
Ni lo he visto ni lo espero tampoco. Pero efectivamente, bueno, esto que dice la presidenta de los nombres y lo digo porque, como acabo, ustedes todos saben, pues lo han dicho por activa y por pasiva aquí, que uno acaba de ser padre. Cuando buscas el nombre de una criatura, siempre te das cuenta de quién te cae mal y de quién te cae bien. Y empiezas a buscar nombres afines a tu manera de entenderlo, ¿no? Y al final encuentras un nombre como el de Dolores Alicia, Lolita Alicia, que era pues una persona que le caía bien a su madre, entiendo yo, claro. Y por ahí van los tiros, ¿no?
Muy bien, pues, ¿no? Una vez más, y desgraciadamente hay cosas que no avanzan, ¿no? Una vez más, si le preguntamos por el plan insular de la isla Fuerteventura, por el PIOF, no, como que no.
Bueno, nosotros estamos trabajando, Santiago. El problema es que no se había avanzado mucho en lo anterior, pero como yo siempre digo, la responsabilidad la tenemos ahora y ahí está la consejera Nereida Calero trabajando con el equipo de ordenación. Y sí se ha avanzado en el sentido de revisar todo como estaba para hacer el trabajo bien hecho y que no tengamos que retroceder. Hablando tanto con Gesplan, que era el responsable, como con la jefa de ordenación, lo que nos dicen es que la memoria ambiental que se hizo y que estaba en el 2015 y demás, pues está caducada. También lo hablamos con Fran Villar y tendríamos que iniciar esa evaluación
caducada.
Caducada, sí.
4 millones más.
Para los plazos. No, porque lo que hacemos es traerlo, y lo que sí hemos avanzado es que el POR, basándonos en el POR, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, ese sí lo tenemos avanzado y nos permitirá ir más rápido con todo el planeamiento. Hay quien dudaba que no vamos a sacar el Plan Territorial Especial de Energías Renovables. Mira, en lo que llevamos después de que entramos a gobernar, en 10 meses ya está trabajando, porque se adjudicó y hasta se está trabajando también en esa planificación, en ordenanzas, en los POR y los PRU de los espacios naturales también se está trabajando. Yo creo que lo dejaremos bastante avanzado y muchas cosas, y por lo menos con las ideas claras. Vamos a hacer todo el esfuerzo para ver si conseguimos llegar a la aprobación inicial a final de legislatura. Pero como sabemos perfectamente lo que es hacer un plan insular, pero ahí está trabajando a marchas forzadas, incluso reforzaremos el servicio de ordenación del territorio con personal desde el servicio para terminar todo el planeamiento.
¿Cuánto se ha podido gastar ya en la elaboración del plan insular de ordenación urbana, de ordenación de Fuerteventura?
Pues unos cuantos. Bueno, nosotros no hemos gastado nada, lo que se gastó en la anterior legislatura.
No, digo en la...
Sí. Pues unos cuantos, como bien sabes, estabas hablando de 3 o 4 millones, ahí iría.
Muy bien, pues...
Solo lo del plan de infraestructura, el PIOF insular, después es cada planeamiento...
Es el plan ambiental que presentó el plan, que ha caducado.
Es una parte.
Se costó 4 millones de euros.
No, este es el que estaba... Que podías seguir trabajando. Te estoy hablando de ese plan insular de ordenación que casi se aprueba en el 2015. La evaluación ambiental estaba desde esa época, no se ha hecho otra evaluación ambiental. Entonces estábamos mirando si nos servía esa evaluación, si podíamos utilizar esa evaluación ambiental, y la jefa de servicio lo que dice es que tenías un plazo por la nueva ley, aprobada la ley del suelo y recursos naturales del 2017, tenías un plazo para aprobarla, incluso se iba a llegar a acuerdos en el Parlamento de Canarias, pero no ha llegado. Nosotros no podemos esperar por una modificación del plan de la ley del suelo en el Parlamento. Tenemos que seguir trabajando y avanzar.
Pero, presidente, desde el punto de vista del ciudadano, yo entiendo que las administraciones y las legislaturas cambian, los modelos de partidos y los pactos cambian. Entra una presidenta, había otra, pero claro, cuando le dices a un ciudadano que ese plan cobra 4 millones de euros por un plan medioambiental que no sirve a partir de la ley del 17, dice, pero entonces, ¿para qué estamos haciendo leyes? ¿Y para qué se gasta el dinero? Y hay otra gente que incluso relaciona a GESPLAN con esta lentitud. Da la sensación de que todo lo que sale a esta empresa pública acaba paralizando todos los procesos.
No, vamos a ver. Así, la partida, y eso fue también la legislatura pasada, ¿verdad? Claro. Y tiene razón. Es decir, el personal que tiene ahora mismo el Servicio de Ordenación del Territorio es incapaz, porque es incapaz con toda la documentación que tiene que actualizar, porque todo pasa también por ordenación del territorio, cualquier prueba deportiva, cualquier solicitud que suponga uso de suelo, utilización de recursos del suelo, pasa porque tiene que hacer informes del servicio de ordenación. Entonces, no tienes capacidad. De ahí, pues, lo tuvieron que sacar a lo que es el GESPLAN, porque no tenía capacidad. Nosotros estamos haciendo un plan para poder contratar personal durante 3 años, que puedes contratar personal durante 3 años para hacer ese proyecto y trabajar concretamente en ordenación del territorio para poder sacar todo el planeamiento que tiene la isla de Fuerteventura. Sé que está Recursos Humanos trabajando y gestionando de la mano de ordenación del territorio, y ahí vamos. Esperamos, pues, antes de que termine el verano, tener todo el personal, porque después hay que buscar gente especializada en esa materia y que sepa realmente, porque... Y ahí es la cuestión. En eso estamos empeñados y esperemos que de aquí a final de legislatura pues esté bastante avanzado. No digo fechas, porque si no dice la presidenta mintió, yo no voy a estar diciendo fechas de lo que supone, pero... También son muchas las prioridades que tenemos en el Cabildo de Fuerteventura y esa es una de ellas.
Terrorito.
Sí, y mientras tanto, presidenta, aparece por ahí la noticia, entre otros, de que TUI tiene la intención, tiene en proyecto construir viviendas en Fuerteventura para sus empleados y otras personas. Yo no sé si es que TUI está solamente preocupada por viviendas para sus empleados, porque si no, no consigue empleados, o si está viendo que el mercado inmobiliario en Fuerteventura se está abriendo y está demandando, está viniendo mucho capital de Europa a comprar viviendas en Fuerteventura. Pero bueno, TUI anuncia que va a entrar en el mercado inmobiliario en Fuerteventura, y nosotros de planeamientos andamos bastante escasos, ¿no?
Pero no, sería pero... recuperar, porque TUI, recordemos...
No, recuperar. Que ya...
Sí, sí.
Y quiere invertir otra vez.
Sí, sí, por eso, que recuperarlo, esa línea que tenían ellos con apartamentos para su personal.
Sí, pero que yo sepa, hasta ahora TUI no ha construido aquí.
No estamos hablando de Robinson, por ejemplo.
No, no, bueno, pero eso no es. Sí, pero Robinson es un club, no,
pero,
es un hotel.
Pero sí, Tero, la línea, tendría que mirar e informarme bien. La línea que quieren hacer es como estaba antes, en el sentido de tener sus hoteles y tener viviendas para poder la personal. Lo tenía, no, y Gorriones, sí, donde sí. Está el Hotel Gorriones, donde está ahora mismo la escuela de el nuevo, la parte nueva del Hotel Los Gorriones, ahí era las viviendas de los sí. Trabajadores. De hecho, los que trabajábamos ahí, y me tocó trabajar un verano para poderme estudiar de camarera, pues nos quedábamos ahí porque teníamos el turno partido por lo menos de
pero
4
ahora
a...
No solamente es para sus empleados.
No. Entonces, pero tendrá que cumplir la normativa, es decir, tenemos un decreto ley basado en ese decreto ley que tiene que ser suelo urbanizable y demás, que es lo que estamos reuniendo y estamos recabando con todos los ayuntamientos desde el Cabildo, porque lo que no queremos es ampliar los suelos, es decir, que no se coja suelo rústico común, como se dijo en un primer momento, para hacer vivienda cuando realmente tiene suelo urbano que está catalogado como urbano para poder construir. Frente a eso no puedes paralizar, yo no puedo ir en contra de lo que ya está, ni yo como ni nosotros como Cabildo, ni los ayuntamientos.
Sí, sí, quien tiene suelo, terreno, suelo calificado para construir, si le piden licencia de construcción tiene que otorgarla, si no incurriría en prevaricación, eso está más claro. Pero yo lo que quiero decir es que parece ser que se va a acelerar el crecimiento de Fuerteventura. El crecimiento.
Nosotros estamos... Nosotros estamos mirando, Tero, revisar toda la planificación. Hemos pedido a todos los, desde el Cabildo, a todos los ayuntamientos, pues ver el suelo urbanizable que tienen, ver el suelo urbano, realmente ver la necesidad de vivienda que tiene ahora mismo el Instituto Canario de la Vivienda. No traje el informe porque ya se lo había pedido, pero lo tienen actualizado por municipio, en base a esa necesidad. Que es verdad que, como decían, el Instituto Canario de Vivienda actualiza las necesidades de cada isla cada 2 años. Los ayuntamientos tendrían, incluso estando ya apuntado en la lista de solicitud de vivienda, cada 2 años tendría que apuntarse todos otra vez. ¿Por qué? Porque la situación en 2 años puede cambiar. Te puedes ir de la isla, había solicitado, te puedes ir de la isla, o puedes haber tenido ya una casa que es tuya o que ya no te interesa. Entonces, cada 2 años actualizar. Tenemos un listado de solicitud de vivienda, espero que actualizado, y eso es coordinación con los ayuntamientos, y dependiendo de esa demanda, pues es lo que se podrá construir o lo que no se podrá construir. Lo que no queremos aquí es volver a ese crecimiento desmesurado que tiene la isla de Fuerteventura. 2000, teníamos 60.000 habitantes, 2024, 124.000 habitantes, sin contar población flotante. Es decir, podemos estar en alrededor de 130.000 habitantes. Y decías algo muy importante. No es que solo nos estamos preocupando del uso del suelo, que también, que es fundamental, porque eso es lo que nos diferencia de otras islas, es que tenemos que crecer acorde a las infraestructuras básicas. Me refiero a centros de salud, hospital, plazas sociosanitarias, centros educativos, el poder crecer y desarrollarnos con infraestructuras hidráulicas necesarias, que tengamos suficiente capacidad para el tema del agua y no tengamos problemas, porque ahora mismo estamos, reducción drástica de caudales, por eso estamos en emergencia hídrica, por falta de producción, que es lo que estamos intentando también, aparte de todo lo del agua. Es decir, crecer. No solo nos preocupa lo del suelo, sino las infraestructuras necesarias para tener una buena calidad de vida en la isla de Fuerteventura.
Sí, yo solo puntualizar un poco lo que comenta Tero. Yo creo que la noticia es TUI mira el mercado inmobiliario, efectivamente, pero TUI afirma que no construirá ni un hotel más en Canarias.
No,
eso sí es importante.
No, habla
verlo,
de vivienda.
No. En la noticia que la redactamos esta mañana, ayer por la tarde, porque esto es una noticia de un diario alemán, en una entrevista a Sebastián Ebel, que es el jefe de la TUI, él dice que no van a hacer más hoteles en Canarias y que en todo caso lo que van a hacer es viviendas, porque lo que han visto después del 20A es que aquí lo que faltan son viviendas. Y efectivamente esto, que un alemán venga a Canarias a darnos una solución de este tipo, a mí me, por lo menos me extraña, quiero decir. En fin, no habla solo de Fuerteventura, habla de Canarias.
No, rechazo. Lo que quiero decir es que a lo mejor lo que está haciendo la Twitch es embarcarse en el negocio inmobiliario, claro, que hay en Canarias.
Seguramente, pero...
Pero ahí tenemos que estar atentos, pues las administraciones, claro, públicas, efectivamente, y tendremos que mirar, pues una cosa que también se le pide, y que fue lo que pasó también con el hotel que hizo el gobierno de Canarias, es mirar los estándares de calidad. Y si Fuerteventura tiene que eso también estamos reunidos, subir los estándares de calidad, pues los subiremos, porque no podemos seguir, yo insisto, no podemos seguir creciendo a este ritmo.
Pero me va a perdonar la presidenta, hablaba antes de los municipios, y yo creo que lo que hemos crecido en los últimos 3 años, después de la pandemia, incluso un poco antes, es en el vacacional, cómo el vacacional ha consumido el suelo urbano rústico, como se llame, de determinados núcleos rurales. Sí,
pero esa no es la subida de población que está hablando la presidenta, porque
eso es la
población flotante.
Esa sería la población flotante.
Estamos hablando
flotante,
de la población de derecho.
Pero es que en el vacacional hay mucha población residente. Quiero decir, que se quedan con la casa, fabrican, porque las licencias siguen saliendo, y fabrican 3 y las otras 3 se las alquilan, pero hay muchísima gente viniendo, mucho capital, como decía Tero, de medianos rentistas europeos que están viniendo de fuera a quedarse a vivir, claro, en esta zona. Ese es el crecimiento, claro, poblacional de la isla.
Sería su segunda residencia, que eso es lo que se tiene que regular desde, que es lo que decíamos también nosotros, ya entraría también en la parte de la campaña.
Hay primera residencia, hay muchísima gente se está quedando.
En campaña electoral se puede hacer, es decir, y si no... Es que cuando a mí me dicen, es que no se puede hacer, oiga, es que usted está en el Parlamento Europeo para saber las necesidades, lo que tiene que modificar y lo que tiene que cambiar, o en el Congreso, si son los que hacen las leyes y tenemos una necesidad de revisar todo lo que tenga que ver con la vivienda, pues se tendrá que revisar, y más en una zona ultraperiférica como nos reconoce Europa.
De hecho, se hace en Malta, se hace en Dinamarca, se hace en determinados países que negociaron su convenio de adhesión con la Unión Europea en otra guisa, ¿no? En fin, si alguien quiere venir de fuera y comprar en territorios limitados, tendrá que atenerse a una serie de circunstancias.
Aquí. Bien, lo cierto es que llevamos un año va a ser de un año de gobierno. Hoy creo que cumple los ayuntamientos, ¿no? La constitución de los ayuntamientos.
No, porque date cuenta que las elecciones fueron el 26 de mayo.
Un año, sí, bueno, perdón.
Nosotros tomamos posesión el 26 de junio.
Un año de las elecciones, sí, exactamente. Llevamos un año de las elecciones, la legislatura sí comienza más tarde, porque en junio cuando se constituyen los ayuntamientos, y luego más tarde, sí, en julio, si no me equivoco, se constituye el cabildo y luego el gobierno en el Parlamento de Canarias, y así escalonadamente como está estipulado. Llevamos un año de las pasadas elecciones, con compromisos, con en este caso un ofrecimiento por parte de los partidos políticos. Estamos ahora en unas elecciones europeas. Usted está participando también de esas elecciones europeas. Coalición Canaria va con el PNV a estas elecciones, y usted va en el puesto número 14, porque, bueno, el candidato es el por Coalición Canaria, en este caso Carlos Alonso. Fue presidente del Cabildo, y bueno, los presidentes de los Cabildos y presidente y presidenta de los Cabildos, bueno, pues le acompañan en esa candidatura por Coalición Canaria.
Efectivamente, me veíamos, no es que me vaya a ir
Hay algunos que dicen que usted se va a ir por Europa, salvo el sí. Todas las encuestas, hasta la última publicada hoy de NSE Report, dice que Coalición Canaria mantiene, PNV, Coalición Canaria mantiene su diputado.
Son partidos, nos unimos partidos nacionalistas. Es una pena que Nueva Canarias, también siendo nacionalista, pues no se haya unido para nosotros, para tener una única voz en Canarias, porque lo necesitamos, Santiago. Pero es fundamental.
Y ahí no son nacionalistas.
Es importante ir unidos, porque necesitamos la voz de Canarias, y lo vemos en el Congreso de los Diputados. Solo se oye de Canarias cuando habla Cristina Valido. Europa es importante para Canarias, pero es importante también para Fuerteventura, muy importante. Nosotros recibimos más fondos de Europa que del Estado.
Y mucho de lo que se recibe del Estado viene de Europa.
Y mucho de lo que se recibe, efectivamente, vienen de Europa. De ahí la importancia para reto demográfico, que es lo que tenemos sobre la mesa ahora, Es decir, una isla como Fuerteventura, que es la más que ha crecido, pues tendremos que decir, oiga, hasta aquí podemos llegar y vamos a poner las condiciones y Europa nos tiene que escuchar. El tema de vivienda, pues estamos viendo que se tiene que regular, no solo para la segunda residencia, sino tomar medidas, los incentivos fiscales, las políticas agrarias comunitarias, es decir, para el sector primario, que a veces solo relacionamos o pensamos en Europa, que es para el sector primario, que tiene mucho que decir. Ahí tenemos que mirar, pero también para nuestros jóvenes, para la juventud de Canarias y una juventud como Fuerteventura, que hace los Erasmus, estudia fuera, ya no solo tenemos que salir a estudiar a otras universidades, ya sea en Gran Canaria o en Tenerife, O en la península, sino también con ese Erasmus sales al resto del territorio europeo, pues las subvenciones que sean mayores, porque nosotros sufrimos una doble insularidad y el alumnado de la isla de Fuerteventura también. Es decir, son temas tan importantes que ponemos sobre la mesa, que de ahí la importancia de que se escuche también la voz canaria y con un representante, como bien dices, como Carlos Alonso, que conoce perfectamente lo que es el gobierno insular, cómo funcionamos aquí cada una de las 8 islas, pero también conoce perfectamente cómo funciona el Parlamento Europeo, porque es funcionario, ha estado de funcionario en Bruselas. Por lo tanto, tenemos al mejor candidato, no nos van a callar tampoco allí, y tenemos la necesidad que se escuche el acento canario en el Parlamento Europeo. De ahí la importancia de que, aunque vaya en el número 14, pero tienes esa confianza de decir, oye, tengo el contacto directo con Carlos, que lo puedo llamar, que puedo decir, ven y escucha a las personas como escuchó a los ganaderos, como escuchó a los estudiantes, como escucha a la gente que no tiene vivienda, es decir, que pueda venir aquí realmente durante los 5 años, no solo en campaña electoral. Durante los 5 años exigiremos que venga a Fuerteventura y que escuche las necesidades de la isla de Fuerteventura.
Terrorito.
Yo, presidenta, con todos mis respetos, los candidatos escuchan, pero después, a la hora de la verdad, nada se lleva a la práctica, porque nadie atiende las quejas en la medida que sería deseable, ¿no? Algunas actuaciones hay, pero en la medida que sería deseable allá en Europa, pues no sé, no es que nos hagan mucho caso, y en España tampoco. Quiero decir España, cuando digo España digo Madrid, ¿no? Tampoco es que nos hagan mucho caso, ¿no? Usted hablaba antes de emergencia hídrica, yo veo que se declaran emergencias hídricas por ahí, por esa España peninsular, y aquí llevamos en emergencia hídrica, exagerando un poco, 500 años. Y las medidas, sí, bueno, un poco se subvenciona el fuel para el consumo de energía eléctrica, pero poco más. Nosotros seguimos pagando, y eso que el consorcio, pues tendríamos casi que hacerle un monumento que no nos ha subido los precios, pero seguimos pagando con respecto a lo que se paga en la península, vamos, precios que fuera de órbita, ¿no?
Pues, Tero, nosotros llevamos sin subir, o el consorcio, pues yo llevo un año, como bien dice Santiago, pero el consorcio lleva sin subir el precio del agua 20 años. Sí, sí. Y es un servicio público, yo creo que es el único cabildo que tiene, y en territorio español, que tiene servicio público, y que hemos apostado y estamos apostando, y de ahí todas las inversiones que estamos haciendo en esas obras hidráulicas, por seguir manteniendo el servicio público. Pero sí te tengo que decir una cosa, y es que la prestación, el dinero que se ha invertido aquí, la mayoría es del cabildo. Ahora mismo lo está asumiendo solo el cabildo de Fuerteventura, con los ayuntamientos que hacen su aportación, que por cierto han subido la aportación, y es de agradecer sabiendo las necesidades que tienen los ayuntamientos, pero que hemos visto que la necesidad y la prioridad es hacer estas obras hidráulicas, y ahí es donde estamos. Y sí escuchan, porque date cuenta que de los 20 millones, sabiendo cómo está la situación de todo Canarias, lo que nos llega es 20 millones, que como decía bien Santiago, es dinero europeo. Nos mandan 5,1 millones, sí, para la compra de material hidráulico, que ahí podemos comprar las bombas, que ya lo tenemos y se lo habíamos mandado y lo habíamos solicitado, pues 5 millones. Y yo espero que en la revisión que hace ahora el gobierno en el mes de junio, de ver las partidas que no se gasten y el reajuste que se hace en el gobierno de Canarias en el mes de junio, pues que llegue algo más de dinero a la isla de Fuerteventura. Porque vuelvo, insisto, es la principal prioridad, pero no de ahora, sino de hace años, que se firmó en el 2018 un convenio de obras hidráulicas de 918 millones y no ha llegado prácticamente nada a la isla de Fuerteventura. Y esa es la realidad que tenemos. Y sobre todo, no por las obras en sí, sino el crecimiento también poblacional que te hace que la distribución de que las tuberías tengan que llegar a la casa más lejos, a la montaña más lejos, para poder llevar el agua. Es decir, esas cosas hay que contemplarlas y hay que decirlos claritos en Europa. Y yo creo que sí nos han escuchado. Y han escuchado al gobierno de Canarias, nos sigue. Yo soy partidaria de que Europa nos escucha más. Tenemos un artículo en el Estatuto de Funcionamiento del Parlamento Europeo, tenemos un artículo único y exclusivo para Canarias, que tiene encaje y donde se nos recoge, nos reconoce como región ultraperiférica y las necesidades que tenemos. Y hay que seguir manteniendo ese artículo. Bien. Hay que seguir manteniendo ese artículo y de ahí la importancia de que estemos en Europa y que trabajemos y que la ciudadanía el día 9 de junio vaya a votar.
Presidenta, entre las políticas estrella que el señor Alonso está planteando en los diferentes medios de comunicación de cara a las posibilidades en Europa, ¿no?, de reivindicaciones de Canarias, empezó un poco más flojo. Las primeras semanas hablaba de posibilidad de medidas fiscales en la compra de casas por parte de extranjeros, pero últimamente, en fin, el discurso está endureciendo un poco y ya vamos a hablar de un poco de lo que puede ser medidas un poco más fuertes en cuanto a no estamos hablando de perdón, no me saldrá la palabra, la famosa, bueno, tratar demográficamente de que no lleguen tantos extranjeros a la isla de
Fuerteventura. La moratoria estaba.
Una moratoria.
Sí, pero sabemos que puede afectar a los europeos.
Sí, bueno, yo hablo,
circulación y hablamos de espacio Schengen.
Hablando de espacio Schengen, pero sí es verdad que una ley de la famosa ley de residencia. Sí, efectivamente hay que plantear una cuestión un poco más dura. En principio se hablaba de medidas fiscales, cargar o gravar un poco más la compra de inmuebles en Canarias, y ahora ya se habla un poco más de este tipo de medidas. ¿En qué punto está? ¿Qué es posible hacer en Europa para que efectivamente toda esta carga que está recibiendo el archipiélago, se habla de 2.5 millones de personas dentro de 10 años, y inasumible, ¿no?, por parte de un territorio como fragmentado como este.
Digo lo mismo que decía antes, es decir, en Europa donde se hacen las leyes, y hay que estar allí en un momento clave donde se está revisando toda la normativa para poder cambiarla y atender a las necesidades. Ahí es donde hay que estar para un tema tan importante como el reto demográfico. Y es toda Canarias que está en unas circunstancias iguales. Bueno, es verdad, La Palma, La Gomera y El Hierro, cuando teníamos la conferencia de presidentes, dice, no, pues mándenme gente, porque La Palma, que tenía 80.000, pues a lo mejor en números ha bajado ya a casi 60, 65.000 habitantes después de lo del volcán. Entonces ahí es donde está el problema y tiene que atender no solo la realidad de Canarias en su conjunto, sino a la realidad de Canarias de cada una de las islas.
Ley de residencia, es lo que decía Carlos Alonso.
La ley de residencia.
Hay 13 excepciones en la Unión Europea y plantea que si efectivamente en el archipiélago puede haber una ley de residencia que, pues bueno, pues que trate de parar. En fin, parece, o desde algún punto de vista puede verse como, pues bueno, algún tipo de loa a una campaña política. Realmente se está viendo desde Coalición Canaria. Esto no se vislumbraba hace un año en ningún partido político de Canarias.
Pues ellos,
no,
eso es lo que llevamos, sí, reclamando aquí desde esta
Sintonía. Pero reclamando puede ser, pero
ley
es difícil.
De residencia.
No, José Chu, se lleva hablando, date cuenta que de la ley de residencia se lleva hablando desde que yo estaba en el Parlamento de Canarias, es decir, 2015-2019. Porque precisamente estamos viendo el crecimiento, hay que tomar medidas para el crecimiento que estamos sufriendo. Y en los últimos años más todavía, y esto no se va a parar. Entonces, alguna medida tenemos que tomar, no solo en Europa, sino también en propio Canarias. El viernes, el día 24, ya se reunían todos los grupos de trabajo que se planificaba en esa conferencia de presidentes. Ya veremos lo que se saca en concreto, pero estaban todos los consejeros y consejeras de muchos de los cabildos En esa reunión que tenían por grupo, porque hay que tomar medidas. No podemos solo hablar, hay que sentarse, planificar y ver las acciones que se tengan que hacer. Porque
a mí lo que me gustaría es que cada vez seamos más, porque nosotros llevamos hablando eso aquí, el tema del crecimiento, ya no solo de Fuerteventura, de Canarias.
¿Cuánto tiempo hace que celebró el bicentenario de Puerto Rosario?
1795-1995.
En el siglo pasado, ¿no?
Sí, sí, claro.
González Vieite, y lo he dicho muchas veces en estos micrófonos, González Vieite ya había dejado el Parlamento de Canarias y bueno, pues él vino a una conferencia en la Plaza La Paz. Habíamos allí pues 20 personas, no había más. Poca participación política, y con una cabeza como la de González Vieite. Y bueno, pues ya en ese momento anticipaba lo que está pasando ahora. González Vieite llegó a precisar que el primer municipio de la isla Fuerteventura en crecimiento poblacional, en crecimiento demográfico, sería Pájara, que subiría un 60%, y subió un 60%. Y lo tiene. Yo no he visto más a González Vieite en una conferencia en la isla Fuerteventura. Parece que no interesa su conocimiento. Pero tampoco nadie ha hecho nada hasta ahora por ese crecimiento que se está dando. Hablamos del turismo llegando a la xenofobia, a la turismofobia, aunque lo quieran negar. Hablamos de la vivienda vacacional, pero que se afecta al sector turístico principalmente. Pero nadie hace, si te pones a mirar, a mí me gustaría conocer, además de lo que son los ciudadanos europeos, que por el territorio Schengen tienen derecho a la libre circulación, como la tenemos nosotros también. Me gustaría saber cuáles son las nacionalidades que han producido ese crecimiento. Y si somos serios, aunque les cueste a los políticos reconocerlo, son iberoamericanos, sudamericanos. O sea, turismo por avión, turismo que se convierte en una situación de ilegalidad, y luego traigo a mamá, papá, los abuelos y los bisabuelos. Hasta tres generaciones en familias en la isla Fuerteventura. Que me parece muy bien, pero eso es lo que es la realidad. O sea, lo demás que se diga, no se descubre nada nuevo. O sea, el turismo no ha crecido, estamos con menos hoteles en funcionamiento. Sí, pero no hay más personal trabajando.
Pero suma las camas turísticas, las camas vacacionales, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí. Son hoteles. Pero en turismo,
pero son hoteles, son...
Bueno, pero son hoteles.
Sí, claro, claro.
Son plazas turísticas.
¿Cuántas hay? 30.000. Pues a ver, ¿cuántos hoteles tienes que hacer para tener 30.000, lo que decía el compañero Sergio?
Sí, porque camas hoteleras, con el Estela Carni, solo hay 7.000 camas menos en Fuerteventura.
Y nosotros llevamos aquí reclamando de crecimiento. Bueno, nosotros, yo por lo menos... Y me dicen que soy enemigo del progreso de Fuerteventura. No, yo, enemigo del progreso no. Lo que no podemos seguir es progresando de esta manera, que eso es como los cangrejos, marcha atrás, ¿no?
Y a los cangrejos tendremos que ir, porque si quitas el turismo, ¿de qué vamos a comer?
No vas a quitar el turismo.
Tiene 60...
ser de otra manera.
66.700 plazas camas tienes en la isla de Fuerteventura, de las cuales 42.300 son hoteleras y 22.900 son extrahoteleras. Eso es lo que tenemos en la isla de Fuerteventura.
¿Los datos de ahora?
De ahora. Sí. Son los datos actuales. Y efectivamente, como dice Santiago, los municipios que más tienen son la zona de Pájara, La Oliva y Antigua.
Presidenta, el Cabildo de Fuerteventura cada vez tiene peor cartel en la sociedad majorera. O sea, se valora menos la actividad del Cabildo, y hay hasta quien apuesta porque desaparezca el Cabildo en la isla de Fuerteventura. La verdad es que uno va a la página web del Cabildo, yo no sé quién la lleva, pero yo creo que si es de la casa hay que cesarlo, y si no, romper el contrato. Pero si uno va a la página web del Cabildo y ve la información que hay publicada en el día de hoy, celebramos lo que somos. El tren de reserva del Cabildo arregla la carretera de Gofete para las fiestas de San Juan. Más de una decena de chefs de Fuerteventura se unen en la cena solidaria Cocinando Recuerdos. 150 personas se preparan para certificados de competencias digitales gracias al Cabildo de Fuerteventura. Enrédate, desayunos tecnológicos, enrédate y enrédate. Nos quedamos enredados, pero esta no creo que sea... Yo creo que tiene que haber más noticias, tiene que haber más trabajo. Pero no parece que sea interesante como para que se vuelque en la página web del Cabildo.
Bueno, nosotros tenemos, y bien sabes, tenemos todo lo que se va haciendo en el principal compromiso que tenemos, que es las obras hidráulicas. A nadie se le esconde por la isla de Fuerteventura que de norte a sur se está haciendo todas esas obras hidráulicas. A finales de junio ya se amplía la Fuerteventura 3 y el RAF D, que son 7.500 metros cúbicos y que serían 6.000 por otro lado, 600 por otro lado también, que nos ayudaría a pasar el verano. Esas son actividades que ya iniciaste y que estás trabajando y que cuando se concluya se pondrá. Pero no solo eso. En carreteras vemos también todas las modificaciones que está haciendo el vicepresidente y consejero, que hay que estar ahí, porque a lo mejor están planificadas desde hace mucho tiempo, pero si no se tocan y no se hace seguimiento de los expedientes, pues nadie lo hace. Y vemos cómo se está trabajando en el plan de infraestructura. Pero es que seguimos. Esta semana, mañana, vaya la aprobación del anteproyecto de la residencia de Gran Tarajal, que llevamos 20 años que todo el mundo habla, pero no estaba. Es decir, yo espero que se apruebe el anteproyecto, se haga lo del pliego y que antes de que termine el verano ya esté en licitación para empezar la residencia de Gran Tarajal. Y centro de día de también en el municipio de Pájara, en Costa Calma concretamente. En eso también se está avanzando. En otro tema que también se está avanzando, pero que no finalice y vendrá la consejera, es en la famosa ciudad Palacio de Justicia, que ha estado... ¿Cuántos años lleva parado? Ni se sabe con la problemática. Bueno, pues el día 20 de junio ya se terminó a exposición pública la cesión de suelo, también lo llevaremos y ya está, ese proyecto también está para hacer el Palacio de Justicia, que tenemos todos los juzgados repartidos con las infraestructuras en las condiciones que está. Pues yo creo que a principio de junio, si no me equivoco, viene la consejera también para ese Palacio de Justicia, que ya tiene el suelo real, que no tiene ningún problema.
De acuerdo, presidenta, por si usted no pasa mucho por allí, que en la avenida Manuel Velázquez Cabrera, en la trasera del cuartel, de los acuartelamientos, todavía está allí los anuncios del Palacio de
Justicia. La camparta, como decía
el guía. La gran pancarta, y todavía está allí, nadie se ha preocupado de quitarla.
Pues tendremos que mirar para quitarla, porque ahí no va a ir. Tenemos que decirle que la quiten, porque al final efectivamente va a ir por debajo del edificio del Cabildo, donde está ahora mismo infraestructura y medio ambiente, por la zona de abajo. Es que no hemos parado, pero es que seguimos. El consejero de transporte también está trabajando en el pliego, que yo espero que, si es verdad que se ha retrasado, que decíamos que en abril la salía. Esperemos que en septiembre, porque tienes que ir haciendo unos ajustes que tienes que publicar en Europa y todo lo que se va retrasando. Pero el nuevo pliego de transporte va a salir y se va a notar la diferencia en la movilidad, que es que tienes que planificar porque estaba todo parado. Ahí también. En residuos, ¿sabes qué? Se había paralizado, que Traxa tenía en la pasada legislatura se había puesto 10 millones, pero solo habían ejecutado 2. Con lo cual tenían que devolver 8 millones para volver a hacer la infraestructura. El consejero Enrique Pérez está trabajando. Ya Traxa devolvió los 8 millones que le tenía que poner al Estado, al Gobierno de Canarias, para continuar con esa obra que se tiene que continuar. Yo, antes de que termine este año, espero que el Gobierno de Canarias empiece ya la obra que se le tenía que... se va a volver a licitar a Traxa, pero ya no solo con 8 millones, sino serían 16 por los costes de los materiales. Es decir, que tenemos una cantidad de obras que ya están planificadas y que están puestas en marcha, que vamos a terminar en esta legislatura, porque eso sí va a terminar en esta legislatura si no pasa nada. Y también la residencia de salud mental, que yo espero que en el mes, antes de que termine el año, también nos la esté finalizada. Ya tenemos en contratación el pliego para el equipamiento de la residencia de salud mental, para no esperar. Son cosas que están ahí, que han estado paradas y que nosotros estamos dándole agilidad. Aparte, eso es el día a día del Cabildo, como quien dice, pero la planificación de todo lo que se va a hacer en esta legislatura la tenemos. De las obras hidráulicas están. todas las que se van a hacer y todas las mejoras. De las obras de infraestructura sociosanitarias están no solo la de Gran Tarajal y Costa Calma, sino la residencia, residencia de la zona de Antigua y Betancuria, residencia de La Oliva. Todo eso lo tiene planificado el consejero Víctor Alonso. Son 40 millones realmente en lo que es solo la infraestructura. Y ahí
yo le cuento lo que dice la página web. El que cobre por llevar la página web, de verdad, claro, que le gusta mucho el anuncio por palabras, ¿no?
Bueno, sobre nosotros,
todos los clasificados.
Santiago, lo que pasa es que no vas a estar diciendo, mira, hemos dado este pasito. Yo acabo de decir lo de la residencia de mayores, no lo habíamos sacado, pero es que va mañana al Consejo de Gobierno. Entonces el anteproyecto ya para aprobar y poder sacar a licitación. Son pasos que vamos dando y que no hemos dejado, pero no solo trabajando en equipo. Es decir, que yo no puedo estar diciendo, no solo los de coalición, que es lo que suele pasar cuando uno está gobernando, coalición o Partido Socialista, cuando hablo de todo el grupo de gobierno que no ha dejado de trabajar, pero ni un día. Y estamos con esa responsabilidad de terminar todos los proyectos con los que nos habíamos comprometido.
José Yutero,
a mí me gustaría nada más que, bueno, en fin, estamos acabando de traer a debate una circunstancia que hemos estado observando en los últimos tiempos. El muelle de Puerto del Rosario está asumiendo una carga importante con la salida de armas del muelle de Morrojable. Ahora vienen a descargar mercancías y tráfico de rolón de camiones. Por aquí hay un nuevo rolón de Fred Olsen que viene también a muelle de Puerto Rosario. Se le une el barco que va a Playa Blanca porque está en parada técnica. El muelle está colapsado muchas de las veces y ahora estamos acabando la temporada de cruceros y por ahí vamos a escapar hasta noviembre, pero en noviembre, diciembre vuelve a empezar los cruceros y van a haber problemas en el muelle. El dique que se había planteado y se vino abajo la licitación, pues no hay tal dique ni se le espera. Pero hay un debate. ¿Está Puerto del Rosario? O sea, ¿están las fuerzas políticas o la presidenta o alguien está mirando a volver a hablar de lo que puede significar sacar el puerto de la capital? En fin, siguen pasando camiones, y muchos camiones, y cada vez más camiones, y la ciudad está como está, ¿no?
Pero yo no diría eso para ya, y lo vemos completo, porque afecta al muelle, una imagen que nunca se ha visto en Puerto Rosario. Lo buque
Esperando
por espacio para entrar. Pero es que también se ha acumulado mayor número de barcos trayendo combustible a la isla, claro. Si hay más población, hay más consumo. También hay más barcos que están viniendo tres barcos a traer constantemente. Ya. Antes era una o dos veces de semana, ahora todos los días. Y hay un barco fondeado todos los días. Espero que con los cruceros se vean menos, pero se marcharon los cruceros y está ocupado por las patrulleras, o sea que el espacio está colmatado. Y hablamos tanto de medio ambiente, pero nadie habla de poner dos bollitas para que por Puerto Rosario no circule todo el combustible y el gas que entra a la isla Fuerteventura.
Y la autovía está hecha para que el muelle vaya a la altura, porque yo veo cómo están abriendo cada vez que vengo el hueco de la autovía para esa posibilidad, y el debate no está. Yo no veo el debate entre la clase política de lo que es el muelle.
Ni la sociedad.
El muelle, se está hablando de ese dique. El presupuesto de ese dique se había quedado obsoleto porque, volvemos otra vez, la subida de los materiales.
Renunciaron
y fue de mutuo acuerdo también la Autoridad Portuaria de Las Palmas para poder ajustar los precios, y es lo que va a salir, y veremos por el valor que sale ese dique. También el alcalde, sé que estaba preocupado por todo el tráfico que tenía y ha tenido reunión que se produce en la ciudad de Puerto del Rosario, y hemos tenido reunión con el consejero de Obras Públicas para dar la posibilidad de la conexión o de la salida de todo ese tráfico rodado que llega al puerto de Puerto Rosario. En eso estamos nosotros, sí estamos, y sé que también el alcalde de Puerto Rosario se ha reunido también varias veces para buscar una solución de todo el tráfico que está llegando y que no influya a toda la zona de la avenida marítima de Puerto Rosario, incluso con anteproyectos que ha presentado él y búsqueda de soluciones y encajar la mejor solución para que salga directamente a lo que es la rotonda de la entrada de arriba y de ahí que coja la autovía directamente. En eso estamos planificando, pero como bien dice, date cuenta que entramos en 26 de junio. Sabemos lo que es las administraciones en julio y agosto, que nosotros no dejamos de trabajar, pero disminuye, se queda a bajo rendimiento, y eso es lo que hemos podido estar haciendo, y sobre todo con que no lo tenían contemplado, esa salida de Puerto del Rosario, y que nosotros estamos empeñados en que hay que buscar una solución a la salida de tráfico rodado. Una opción también de las que se ha puesto sobre la mesa son las posibles boyas para que no vengan aquí, sino ponerlo fuera y fondear. Pero sobre todo buscando la máxima seguridad, porque sabemos lo que supone el combustible.
Bien, Terorito.
Presidenta, a mí me, no sé, tengo magua, tengo, me da pena que teniendo Fuerteventura zona de importancia geológica mundial, lo dice la Sociedad Española de Geología, pues no consigamos. Me da igual, no sé si un geoparque o un parque nacional de zonas áridas en toda esa zona de Pájara y parte de Jandía, ¿no? Que, porque esto era un viejo proyecto del que se habló mucho en su tiempo y se quedó ahí parado, y no sé yo si se está dando algún paso o si piensan reactivar ese tema, ¿no? Con la Sociedad Geológica de España, con las universidades de Las Palmas, de La Laguna.
Queremos reactivar el proyecto de Parque Nacional de Zonas Áridas. Efectivamente, me parece que fue en el 2012, se inició en el 2008, pero fue en 2012 cuando se envió al Gobierno de Canarias. Hay quien dice que está en el Gobierno de Canarias, otro que lo mandaron al Ministerio y que el Ministerio había pedido correcciones al Gobierno de Canarias. Sé que Mario Cabrera había pedido una solicitud de documentación de dónde está y la situación en la que se encuentra esa documentación, y nosotros también desde el Cabildo de Fuerteventura ya estamos activando con el expediente y ver las necesidades que tiene, las modificaciones que tengamos que hacer para volver, si tenemos que volver a solicitarlo, que eso es lo que estamos pensando, si tenemos que iniciarlo de cero, pues lo iniciaremos de cero, pero desde luego que es una oportunidad para la isla de Fuerteventura. Y no solo eso, sino también se habla de geoparque, porque el geoparque es más rápidamente, no depende ya tanto del ministerio, sino también es una forma de tenerlo, y tiene valor paleontológico, como bien dices, todas esas zonas, geológico y paleontológico, y por lo tanto es una oportunidad para la isla de Fuerteventura que no podemos perder.
Para la isla de Fuerteventura y para la ciencia en general, según dicen los geólogos y los paleontólogos y esa
sí,
gente.
cuando estaba que era consejera también, vicepresidente, consejera de Medio Ambiente, ya vinieron profesores de la universidad y ponían que era de las zonas más importantes, que dirían del territorio español, toda la zona que se está hablando de tierras raras hoy. Pues sí. Toda esa zona precisamente es una de las más valiosas, que no solo están en Canarias, sino, como bien decían, de todo territorio español.
Bien, José, yo, última.
Sí, la última, presidenta. La semana pasada el presidente del Gobierno de Canarias en sede parlamentaria planteó la posibilidad de que a través del ITC se hagan los estudios de las famosas tierras raras para, en palabras del presidente, tener el control sobre la explotación o la posible explotación. Lo que plantea Fernando Clavijo es la investigación por parte de un organismo público de este asunto. Usted como presidenta, yo creo que tardó, no sé si 10 minutos en contestarle y decirle que ni por un lado ni por otro, que Fuerteventura ya ha decidido y que aquí no se investiga nada, ni de ser ni nadie. ¿Esto puede generar algún tipo de conflicto institucional entre ambas administraciones, o en fin, esto se soluciona un poco más en casa después? O
no, vamos a ver, lo que dijo el presidente, a mí lo que me preguntaron es que si yo estaba dispuesta a que el ITC investigara, y nosotros ya hemos dicho, es decir, el Cabildo de Fuerteventura, las administraciones, la FECAN ha dejado claro una cosa y el mandato es claro, ni investigación ni la actividad minera. Lo que dijo el presidente del gobierno fue que estaba Satocán. Si Satocán desiste, vendrán otras empresas y pueden hacer la solicitud. Entonces lo que él decía es, oiga, el ITC hace la solicitud y no se hará nada porque las administraciones públicas de Fuerteventura no quieren hacer nada. Pero por lo menos no estamos a la cola de que todo el mundo esté haciendo la solicitud para las tierras raras. ¿Y por qué decimos no a la investigación? Porque, oiga, la investigación, si ya sabemos, investigaron las universidades, ¿qué más investigación? Ahí hay tierras raras. El porcentaje es que no lo queremos saber porque supone también, es que son perforaciones que se hacen en el territorio y no estamos de acuerdo con las perforaciones, que dé la posibilidad de que tú digas el porcentaje de tierras raras para que después vengan a explotar. Ese no es el modelo socioeconómico que queremos para la isla, por todo lo que supone. Por lo tanto, ¿para qué vas a investigar si después no quieres mover ni un grano de arena? Y no es que lo diga la presidenta, que también, a nivel personal, sino lo dice la ciudadanía, lo dicen las administraciones públicas. Y en ese mismo camino, y por esa preocupación, iba el presidente del gobierno, Fernando Clavijo. Oye, nosotros lo pedimos desde el ITC, pero el ITC no va a investigar, ¿vale? Y se quedará parado ahí hasta que busquemos el encaje jurídico. También el vicepresidente del gobierno de Canarias dijo que los informes jurídicos iban a manifestar que no se podía investigar. Pero es que, mire, la ley de minas no tiene ningún artículo como la ley eléctrica de Canarias, el 6 bis, que se salta al planeamiento. La ley de minas no se salta al planeamiento. Nosotros aquí presentamos alegaciones, y que son alegaciones muy claras, donde dice que el POR no tiene, prohíbe la actividad minera y extractiva en esa, la actividad extractiva en esa zona. Es claro. Por lo tanto, si el POR, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, no permite, pues tendremos que también ver esos informes jurídicos que hacen en la Dirección General o en la Consejería de Industria, porque no lo permite el POR. Es zona de espacio natural protegido, Red Natura 2000, zona CEPA. Y yo, las preguntas que me hago, que nos sentaremos también y veremos, es, oye, había una cantera de góngora en el Barranco de los Encantados que la propia Dirección General de Industria no autoriza a continuar con esa concesión. Pero es que tenemos denunciado el barranco de la Torre porque era zona CEPA, porque decían que era su valor, cuando la cantera estaba antes. Pero es que damos dificultades, tenemos la denuncia que tenemos a nivel de Europa también en Majanich. Entonces, lo que no entendemos, que con una actividad que supone un daño medioambiental tremendo, ¿cómo van a autorizar la investigación? Eso es lo que me gustaría a mí. De todas formas, nosotros estamos mirando con abogados también para ver las perspectivas. Ciudad Real ya tiene una sentencia en contra de la investigación y en contra de la actividad minera, porque también se quiso hacer en Ciudad Real. Todas esas cosas que tenemos dudas, mientras tanto tiene que utilizar al ITC, pero desde luego que el ITC no va a tocar, y ese es el compromiso que tiene Fernando Clavijo, no va a tocar ni va a permitir la investigación, porque sabemos que después es capaz que se inventan algún articulito para la extracción, y eso es lo que realmente nos preocupa. No podemos dejar ninguna rendija abierta, porque sabemos que por ahí se nos puede colar. Y ya hablaban algunos incluso que por qué no le damos la oportunidad a las tierras raras, que es una oportunidad para Europa, pero sería un desastre para la isla de Fuerteventura. Porque nosotros, nuestro modelo turístico también va con esa protección del territorio. La gente que viene aquí viene buscando esa tranquilidad. Y si empiezan a buscar tierras raras, a ver hasta dónde llegan las tierras raras. Ahora mismo son esas cuadrículas, pero si tiran un poco más para acá, te aseguro que podrían hacer como un queso de estos Gruyère, que estaríamos con... Y eso te lo dicen expertos en geología. Por lo tanto, el posicionamiento sigue siendo claro. Plena confianza en el gobierno de Canarias en que no van a investigar y que no van a hacer absolutamente nada en contra de la decisión de la ciudadanía de Fuerteventura y de las administraciones de Fuerteventura.
Bien, pues, Tero Brito, gracias por acompañarnos una vez más. José Yu. Armas, gracias por acompañarnos. José Tomás. Sí, y bueno, pues presidenta, gracias por acompañarnos en este espacio de análisis, en este 27 de mayo. Efectivamente, hoy es un lunes después de las elecciones. Habría sido en el día de ayer cuando se cumplía un año. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, y sobre todo para poder explicar y aclarar que sí estamos trabajando en el Cabildo de Fuerteventura y que se están haciendo cosas que se verán a lo largo de la legislatura.
Muy bien, nos quedamos ahora con una pausa para la música y la publicidad, y en breve estamos ya nuevamente con todos ustedes. Va a estar con nosotros hoy el portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, y también estará con nosotros Manuel Hernández Hierro, diputado por Fuerteventura del Partido Socialista. Saludos.